Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida en este reencuentro Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este lunes 8 de octubre, iniciando nuestra jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada ya hoy lunes, a 7 días de la convocatoria de Archipiélago y la Sociedad Civil Independiente Cubana de salir pacíficamente, según se recoge en la propia Constitución cubana, a marchar por el cambio y a reclamar libertades y derechos en Cuba, pues continúa la represión contra activistas ya a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos también información de algunos de los territorios, cómo andan las cosas. El tema de los medicamentos sigue complicado, lo haremos con varios galenos al respecto, y también terminaremos con la situación de los presos políticos en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora de la tarde, Cuba, la organización Cuban Prisoner Defender, este lunes pidió la intercesión de la Unión Europea para salvar la vida de José Daniel Ferrer. Así lo informó el líder de la organización en entrevista a Javier Larrondo con Radio Martí. Y revista británica Literary Review aborda el caso del rapero Michael El Absurdo. También hacen titulares esta hora, versión acústica de Patria y Vida será estrenada en los Latin Grammy. Sumado a esto, la Casa Blanca protesta, expresa que las protestas del 11J influyeron en la política que tiene la administración hacia Cuba. Y los legisladores de la Florida presentan proyecto de ley en honor a las víctimas del comunismo. Roberto Jesús Quiñones Aces y Omar Ruiz Urquiola recibieron ya la orden Calixto García por la Libertad de Cuba, entregada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba este lunes en la sede de la organización aquí en Miami. Y finalmente, la consigna más popular contra Díaz-Canel podría costar hasta otros 8 años de cárcel a 16 jóvenes del 11J en la ciudad de Santa Clara. Nuestro primer invitado, vámonos en la tarde de hoy hacia el occidente del país, la capital de la provincia de Pinar del Río. Tenemos el contacto con el activista José Rolando Cázares, que también pues ha sido uno de los activistas que ha organizado y promovido pues la marcha pacífica del 15N. Buenas tardes, Rolando.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, bien, Rolando, un saludo. Rolando, estamos ya a una semana exactamente de la convocatoria de Archipiélago y la Mesa de la Unidad Democrática y la Sociedad Civil Cubana. Ya hay reportes desde la semana pasada de cortes eléctricos, interrupciones del acceso al internet, vigilancia. Hoy lunes, ¿cómo anda la situación con ustedes y los activistas ahí que apoyan esta propuesta en Pinar del Río?
Bueno, estoy en la calle. Primeramente, un saludo a todos los oyentes de tu programa, que es bastante escuchado aquí. Estoy en la calle, atrás de mí hay un oficial de vestido civil, me lo ponen porque salí ahora en estos momentos a buscar, como dicen, el pan de cada día a la tienda, y entonces se ve el seguimiento constantemente con los líderes directamente de la oposición y algunas personas que están bien identificados dentro de la sociedad civil acá en Pinar del Río, con por miedo a que nosotros sacamos el día 15 de noviembre. Vale recalcar que hay muchas personas que no tienen que ver nada con la oposición, quiere decir, más el pueblo, personas de la calle, se me han acercado jóvenes, incluso más jóvenes de 15, 16 años, preguntándome de qué pienso yo sobre la salida, si se va a poder salir, y lo que está haciendo el régimen. Muchos jóvenes están diciendo que ellos sí van a salir. Yo les he hablado cómo lo que pueden hacer, que no pueden salir con ropa blanca, tienen que salir con otro tipo de ropa y después en el lugar ponerse, que también tienen que velar que no estén solos, tienen que estar acompañados y que se comuniquen entre ellos. porque están preparando toda la represión posible, que los miembros de la Brigada de Respuesta Rápida, la policía con la Brigada Especial están en todos los lugares acá de la región.
O sea, José Rolando, ya hay un operativo establecido de las autoridades cubanas una semana antes contra los activistas. ¿Hay listas y todo?
Sí, hay una lista y todo. Hay lista por lugares, saben específicamente dónde viven los líderes, que están viendo también cuáles son sus movimientos, como por ejemplo conmigo, a dónde voy siempre todos los días, qué hago. Es como un seguimiento de qué hacen para tenernos controlados estos días que faltan. Es un combinante para el día 15.
José Rolando, ¿y esto es todo el tiempo frente a tu casa ahí?
Ellos tienen, han ubicado puntos de control. Por ejemplo, está Omar Suárez, opositor, que a dos casas de su casa ahí tienen un centro del jefe sector donde hay constantemente efectivo, como 10 efectivos de la policía. Se sabe que es un sector de la policía, pero está más concurrido que nunca.
Ahora, José Rolando, una cosa importante, con la situación económica que tiene el país, ¿qué gasto de recursos en tratar de evitar la libertad de movimiento que supuestamente está establecido en la Constitución para cada cubano?
Exactamente. Han gastado un derroche de combustible, de alimentación, incluso para las personas que están velando ahí, porque tienen que traerle también la merienda, la comida. Se ha derrochado mucho. Incluso hay personas que han dicho que centros de trabajo donde las personas están haciendo de guardia terminan, en vez de terminar a las 5 de la tarde, hay personas que tienen que continuar de guardia para las brigadas esas de respuesta rápida. Eso condiciones que tienen que tener alimentación, merienda, todas esas cosas.
¿Son asistentes o son policías?
Estos son asistentes, los centros de trabajo, que los han escogido y los tienen ahí en los centros de trabajo.
¿Y los que están ahí frente a tu casa?
Esos son el oficial de la seguridad con dos asistentes de eso, la Brigada de Respuesta Rápida.
Oye, pero para tanto activista, porque hay cantidad de personas que apoyan la marcha en Cuba, tienen que tener un ejército de personas.
Sí. Sabes que también ellos utilizan la parte de esta de coacción a los trabajadores, de que si no haces esto, no te damos esto. Hay muchos que tienen que ver con suicidio, otros que tienen que ver con muchas cosas que están haciendo reino, muchas compra-venta, como dicen ellos.
Como no, gracias ahí en la capital pinareña con el activista José Rolando Cázares. Vamos a seguir en el territorio pinareño, específicamente nos vamos a ir a San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, y ahí establecemos ya el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Esteban, desde hace muchos días ya hay un movimiento claramente establecido a través de asistentes, centros de trabajo, asistentes de la policía política, informantes, pero ya hoy, lunes, a una semana de la marcha, ha arreciado la vigilancia y sobre todo en el área ahí de ustedes, en San Diego de los Baños, tenemos evidencia de lo que está pasando contra ti, contra tu esposa Katy Hernández en San Diego de los Baños. ¿Cómo se está manifestando esto? ¿Y cómo se estableció esto? ¿Hay lista? Cuéntanos los detalles.
Está bien, Tomás. Mira, realmente no sé cómo estará la situación en todo el país, porque yo sé que represión hay en todo el país y la situación se ha ido agudizando cada día más. Ya se ven vestigios de que las personas están tratando de salir a las marchas porque veo por ahí, por el Boulevard de San Rafael, y algunas cosas, algunas imágenes que están saliendo. Pero en realidad, ya desde hace unos días atrás se había filtrado aquí la información por parte de alguien y nos llegó a nosotros la información de que habían hecho un listado por esto de lo que es el núcleo zonal del partido. Habían hecho una reunión ahí donde se habían puesto de acuerdo quiénes eran las personas que estaban de guardia y se iban a relevar cada 4 horas. ¿Entiendes? Un chequeo permanente aquí sobre mi esposa, sobre mí, sobre mi casa y mi familia. Y bueno, pero era un chequeo a discreción. Nosotros sabíamos que estábamos chequeados, son personas vestidas de civiles, que no sabemos quiénes son realmente, aunque a veces detectamos algunos casos, pero era a discreción. Pero bueno, ya a partir de hoy, en horas de la mañana, ya vemos fuerzas policiales, está el jefe sector con otros policías vestidos de azul, que no son de aquí, de San Diego de los Baños, en Lava, en Jipe, y también los guardias forestales. Sí sabemos que las tres casas que ellos tienen activadas, utilizan permanentemente como puntos de chequeo, están ya abiertas, ¿eh? Quiere decir que hay personas ahí dentro de esas casas, que son casas que nos quedan a la derecha, al frente y a la izquierda. Casas que estaban cerradas hasta este momento y ya vemos las persianas abiertas. Quiere decir que allá adentro hay personas que están chequeando, ya sea con cámara, tecnología, y personas que están allá adentro. Y personas también vestidas de uniforme alrededor de aquí, pasando por el frente, en las esquinas, parados, junto con el jefe del sector. Esto fue a partir de hoy por la mañana que ya comenzó ya más fuerte la represión en contra de nosotros.
Ahora, Esteban, esto es todo un operativo para tratar de cercenar un derecho que ustedes tienen. ¿Cuánto cuesta todo esto?
Bueno, imagínate tú cuánto le puede estar costando al país, y en este caso a San Diego de los Baños, con el poco poder adquisitivo que realmente las personas están pasando hambre y miseria, cuánto le puede estar costando todo el combustible que están gastando y el personal que están utilizando para costear todo este chequeo para dos personas que prácticamente lo que queremos es paz y tranquilidad, queremos el bien para nuestro país y no hacer daño. Somos dos personas pacíficas que hasta ahora nadie puede decir que le hemos hecho daño a nadie, simplemente denunciar y decir la realidad de lo que está ocurriendo aquí en este pueblo, que prácticamente bastante hambre y miseria tiene.
Esteban, nos gustaría conocer la opinión de Katia Hernández, si está por ahí.
Sí, está aquí al lado mío.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Katia, un saludo. Tú como madre, como joven cubana, hablábamos con Esteban, que es tu esposo. ¿Cómo te sientes tú como mujer con esta vigilancia que lleva días y que se ha arreciado? Hemos visto las imágenes. Vigilancia permanente. Tú eres mujer. ¿Cómo te sientes tú con esta situación?
Tomás, mira, yo mi sentir es tremendo. Estoy indignada. Tengo miedo, claro, por supuesto. Soy mujer, tengo hijos. Estos uniformados no creen en nadie, ya te dije anteriormente, son robots entrenados. Lo más que me duele es que están cogiendo a personas retiradas de aquí del pueblo, que son personas con hambre, con miles de necesidades, para montarnos este chequeo también, porque ahora mismo aquí en el frente tenemos a un señor que es retirado de los guardias forestales. Ese hombre está dormido prácticamente ahí en el sillón con eso que está haciendo. ¿Entiendes? Yo como madre siento miedo por el hijo que tengo acá, porque tengo otro hijo que no está aquí en Cuba. Decirte, Tomás, que esto es indigno, esto es doloroso, porque lo único que queremos es la libertad. La libertad, vivir en un país mejor. Esteban y yo no hacemos daño a nadie. Al contrario.
¿Y esto tú crees que va a ser así hasta el próximo lunes?
Sí, esto va a aumentar, va a llegar el momento de que yo sé que yo voy a salir y me van a coger a mí, Esteban. Yo lo sé porque eso, ellos viven para eso, Se están viendo muchas cosas horribles y feas, Tomás, con estos policías. Ellos viven para eso. Ya nos llegó la información de que ahora cada 4 horas van a hacer diferente el chequeo. Se van a dar un relevo. ¿Entiendes? Para chequearnos a nosotros. ¿Por qué? Por pensar diferente, por querer una Cuba libre.
Increíble, Katy.
Eso es doloroso.
Yo sé. Gracias, Katy, y gracias, Esteban. Seguiremos dándole seguimiento en los próximos días, durante toda esta semana. Ya lo sabemos, ya lo tienen ahí. Se ha incrementado el hostigamiento de la vigilancia en contra de activistas cubanos que apoyan pues la marcha cívica y hay cortes ya telefónicos, hay hostigamiento. Y esa es la situación que se expresa a lo largo y ancho del territorio nacional en esta jornada. Ya está ocurriendo en Pinar del Río, hablábamos con Darien Columbia en Santiago de Cuba, también hay una situación bastante complicada ahí en Santiago de Cuba con los cortes telefónicos, la vigilancia en los barrios. Esto, sumado a los arrestos que han ocurrido desde la semana pasada. Esto es previo, cuando faltan aún una semana para la marcha cívica convocada por Archipiélago y apoyada por otras organizaciones dentro de la sociedad civil a lo largo y ancho del territorio nacional. Lamentable situación, gastos de recursos incosteables, gasolina, transporte, alimentación, tiempo de trabajo, cuando, por ejemplo, hablábamos hoy con activistas que hablan de un incremento sobre la situación del vandalismo en varias en mercados y provincias cubanas, el desabastecimiento. Sin embargo, la prioridad de estos oficiales es única y simplemente pues atender las labores, lo que prioriza el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado. Muy lamentable todo esto que ha estado ocurriendo en todos estos territorios en el día de hoy. También queríamos reconocer, bueno, pues ya oficialmente hay un pedido pues de la Unión Europea y específicamente pues a través de la organización Prisoner Cuba Defender, que ha determinado pues que este lunes ha hecho un llamamiento al jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, para que interceda en favor del preso político José Daniel Ferrer, quien según la organización está siendo torturado y intoxicado ahí en la prisión que se encuentra en Santiago de Cuba. Así lo informó el líder de la organización, Javier Larrondo, desde Madrid, España. Tienen grabaciones de llamadas a las que tuvo acceso pues Radio Televisión Martí de Ferrer, donde denuncia una situación intensa y desesperada, como un sonido de zumbido constante en los oídos. También el líder opositor en la grabación atribuye pues que a lo largo del tiempo encerrado pudiera ser estos sonidos debido a las condiciones extremas en que se encuentra. En su denuncia, pues Cuban Prisoner Defender recoge que Ferrer sufre de intensos dolores de cabeza recurrentes, sangrando, tiene sangramiento bucal, falta de aire, pérdida de visión y sin tratamiento médico alguno, salvo la administración mediante el engaño de una droga pánico activa. Así lo ha dicho Cuban Prisoner Defender, que apeló a aquellos gobiernos e instituciones que tienen relaciones diplomáticas con Cuba y que de alguna manera le sirven de soporte financiero y político, entre ellos la Unión Europea y los gobiernos de Canadá y Noruega, insistió Larrondo. Recordar que José Daniel Ferrer se encuentra en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba desde que fue detenido el 11 de julio cuando se disponía a participar en las protestas masivas ahí en Santiago de Cuba. Hoy también, pues, aquí en el sur de la Florida, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba entregó, en la mañana de hoy, su orden Calixto García, pues, por la libertad a la profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola y a nuestro colega, el periodista de Cubanet, colaborador de este espacio por largo tiempo, y ex prisionero político Roberto Jesús Quiñones Haces, que llegó ya al sur de la Florida el pasado sábado. Ruiz Urquiola recibió la medalla de manos de María Elena Costa, bisnieta de Calixto García, mientras que Quiñones Haces la recibió de parte de otro de nuestros ex colegas acá en Radio Martí, fundador de la prensa independiente en Cuba por largo tiempo, el periodista Rolando Cartaya. La ceremonia tuvo lugar en la sede de la Fundación por los Derechos Humanos, aquí en la ciudad de Coral Gables, en el sur de la Florida. Así las cosas, vamos a pasar ya con nuestro próximo invitado. No, no lo tenemos. Vamos a seguir refraseando algunos titulares que tenemos a esta hora importantes sobre la realidad nacional. Uno de ellos, pues, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que las protestas del 11 de julio en Cuba influyeron en las decisiones que toma Estados Unidos sobre sus relaciones con el gobierno cubano. Y dijo el vocero, el asesor, que las circunstancias han cambiado y eso requiere que el presidente Biden analice mejor la forma de avanzar en apoyo al pueblo de Cuba. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a Manzanillo, en la provincia de Granma. Tenemos el contacto con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, sigue la crisis con los medicamentos. Los cubanos están hablando de las limitaciones que tienen para recibir la oferta por el cartón, lo que pasa en los hospitales, y que el acceso solo lo hay escaso y el mercado negro. ¿Cuál es la situación con el faltante de medicamentos ahí en Manzanillo?
Bueno, realmente aquí prácticamente en todas las farmacias se ven los estantes vacíos. No hay medicamentos. Y cuando se reparten, que es cada 10 o 15 días, llegan en cantidades muy limitadas e insignificantes que prácticamente no alcanzan para toda la población que acude a dichos lugares. E incluso ya hacen cola desde días antes de que lleguen los medicamentos para ver si pueden acceder a ellos. En los hospitales hay una situación súper crítica también con los medicamentos, faltan analgésicos, antibióticos, o sea, es pésimo. Y entonces se ha desarrollado lo que es un mercado negro, en donde los precios son altísimos y a donde desgraciadamente el cubano tiene que acudir.
Ahora, doctor, mi pregunta, ¿hay escasez? ¿Y cómo los hay en el mercado negro? ¿De dónde salen estos medicamentos?
Bueno, se plantea, y a mi juicio, hay una corrupción también que hay en lugares donde personal de la salud, que no debía de estar en eso, y otro personal se dedican a sustraer medicamentos que después ponen a la oferta. Y también hay personas que traen medicamentos del extranjero por X vías, que son los que ofertan en dicho mercado negro.
Pero esto de alguna manera, doctor Santiago Márquez Frías, salpica al gobierno, porque el que roba el hospital es un empleado del hospital.
Sí, así mismo es.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Santiago Márquez Frías, para nuestro paso directamente desde Manzanillo, en la provincia de Granma. Así las cosas, terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 8 de octubre, de noviembre, perdón. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este martes 9 de noviembre a las 11:30 de la mañana una entrevista especial con el ex lanzador Libán Hernández, primer cubano en ganar el premio al jugador más valioso en una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes Libán Hernández a las 11:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: benditos sean todos los que mantienen las luces encendidas en los altares del espíritu, y perseguidos sean con látigos de fuego todos los que apaguen las luces del templo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 8 de noviembre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuaremos en esta segunda parte del espacio hablando de la dificultad que se incrementa cada día más para obtener medicamentos. Hay limitaciones de lo que entra al exterior, limitaciones dentro del territorio nacional y, en fin, la situación es bastante compleja en cuanto a los medicamentos en la red de farmacias y también incluye hospitales. La alternativa, el mercado negro, como están diciendo especialistas entrevistados en Radio Martí, y vamos a ver si podemos continuar este tema también. Pues vamos a intentar tener la comunicación en Camboy con Jordan Marrero Huerta más adelante para conocer detalles de la situación de lo que ocurre en el sistema penitenciario provincial. Jordan, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio de Gran Montino, muy vinculado a la actividad de la cuantificación y las denuncias de las violaciones de con los reos, tanto comunes como políticos, en la provincia de Camagüey. Sumado a esto, pues aquí tenemos Archipiélago, le ha pedido a la comunidad internacional que acompaña a los cubanos a la calle el 15 de noviembre para evitar la represión. Así lo ha solicitado la plataforma Archipiélago, promotora de la marcha por el cambio en Cuba, que dirigió este lunes una carta a la comunidad internacional en la que le pide su acompañamiento para el lunes próximo, porque creen que podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos. Y cito así textualmente un parte del texto, dice: queremos que sea un día recordado por la concordia, el respeto y el civismo. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad de los manifestantes y agradecemos de antemano toda ayuda y apoyo que compartan los mismos objetivos de esta marcha cívica del pueblo cubano, el respeto a los derechos fundamentales, la lucha pacífica contra la violencia y la liberación de todos los presos políticos, subraya la misiva publicada en redes sociales hace expresamente algunas horas. Archipiélago también se dirigió además a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarlos a que estén pendientes de las calles de Cuba ese día, amparados en el acuerdo del diálogo político y cooperación entre el régimen de la isla y el bloque continental. La organización opositora, que ha insistido en el carácter pacífico de la convocatoria del próximo 15N, tiene temor por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas desatadas por el gobierno, que ha llamado a los órganos represivos, ya como hemos visto en este programa hoy con algunas entrevistas y sus seguidores, a combatir en las calles a los que ellos llaman contrarrevolucionarios. Es todo lo que tenemos en cuanto al archipiélago, sumado pues a la convocatoria y la carta esta de archipiélago, pues el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reiteró que las protestas del 11 de julio fueron un factor determinante en cuanto a las decisiones que está tomando Estados Unidos sobre sus relaciones con el gobierno de Cuba. Las circunstancias han cambiado y eso requiere que el presidente Biden analice mejor la forma de avanzar para apoyar al pueblo cubano, dijo el funcionario el domingo a la cadena televisiva CNN. Esperábamos a esta hora de la tarde tener contactos. Ya desde hoy empiezan las dificultades con las llamadas telefónicas de Cuba. Nada nos sorprende. Esperábamos que esto ocurriera. Ya empieza el boicot telefónico. Una semana antes de los activistas, logramos hablar en Pinar del Río, como escucharon ustedes los oyentes en la primera parte del espacio. Ya hay un plan establecido a lo largo y ancho del territorio nacional para evitar que se comuniquen con Radio Martí activistas en varias provincias del país. Es la situación que tenemos. Y de esta forma, bueno, pues se nos dificulta el trabajo, pero así las cosas, estaremos aquí tratando de llevar adelante nuestro trabajo. Vamos a recordar otras informaciones. Hoy la organización Cuban Prisoner Defender ha hecho un llamado a Joseph Borrell, jefe de la diplomacia europea, para que interceda en favor del preso político José Daniel Ferrer García, quien, según la organización, está siendo torturado e intoxicado con psicofármacos en la prisión de Marverde, donde se encuentra ahí en la provincia de Santiago de Cuba. Así lo informó y lo explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defender. Según el líder de la organización, pues Ferrer sufre de intensos dolores de cabeza y otras actividades más. Vámonos directamente con nuestro próximo invitado. Vamos a hablar en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, allí en Camagüey. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo y Dios te bendiga, hermano, a ti y a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo esta semana en cuanto a la situación de la prisión?
Sí, mira, ante todo quiero empezar por el incremento represivo contra los activistas del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio. El pasado miércoles 3 de noviembre del año en curso fue citado por la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria Jorge Luis Hernández Suárez en virtud de una falsa acusación formulada por oficiales del Departamento Técnico Investigativo y del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes utilizando elementos recalcitrantes y chivatos provocan y hostigan al opositor. El disidente Hernández Suárez fue detenido por varias horas en la unidad del municipio de Sibanicú. Sin embargo, el hostigamiento y las amenazas de la policía política estuvieron encaminadas a la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Pese a toda la represión, nuestra organización continuará desarrollando su agenda de trabajo, la cual está encaminada al progreso y bienestar de todos los cubanos y a la libertad de Cuba. La dictadura continúa con sus macabros métodos represivos, altas advertencias, acoso, chantaje y hasta amenaza de encarcelamiento son algunos de los métodos utilizados por el Departamento de la Seguridad del Estado para evitar el paro nacional. Jorge Luis Hernández Suárez, de 49 años de edad, reside en la dirección calle Novena, número 29, entre calle 17 y calle 21, poblado Siboney, municipio Sibanicú, provincia de Camagüey.
Imagínate tú, Jordan, tremenda situación.
Sí, mi hermano. Entonces tenemos, Tomás, también la situación de las torturas y las crueldades no tienen justificación cuando se trata de prisioneros políticos cubanos. El valiente activista de derechos humanos, Dilsa Gainza Morey, quien se encuentra detenido desde el 11 de julio en espera de ser sancionado a 10 años de privación de libertad en la prisión especial de máxima seguridad, Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror, la 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Gainza Morey expresa su inconformidad con la abogada Mindalia Espineta, quien en vez de ser su abogada defensora ha pasado a ser su acusadora y además se niega a entregarle la petición fiscal, donde Dilsa Gainza es acusado a 4 años de desobediencia pública, de desorden público y 6 años de atentado. Esta es la súplica de Disney Azares Morey, hermana de Dilsa Gainza Morey. Disney Azares Morey clama justicia para su hermano, el prisionero político Dilsa Gainza, quien está en espera de una sanción de 10 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. En la manifestación no se ha podido probar que el opositor haya ocasionado daños materiales y mucho menos haya puesto en riesgo la vida de cualquier ser humano. Lo cierto es que Dilsa Gainza Morey es un vivo ejemplo de la represión y la brutal violencia utilizada por la dictadura, lo que provoca un duro golpe para los movimientos prodemocráticos dentro de la isla. Muchos jóvenes y disidentes esperan ser condenados injustamente por exigir mejores condiciones de vida para nuestro pueblo cubano.
Este joven, ¿por qué delito lo quieren juzgar, Jordan?
Mira, lo único que le han mostrado a Dilsan es un video donde él recoge, porque de eso estamos convencidos, él recoge una piedra del suelo y lo que hace es botarla, no la tira ni por arriba del brazo, por abajo del brazo hace así y la bota del camino, ¿tú me entiendes? Y solamente por eso a este joven le están pidiendo 10 años de privación de libertad.
¿Y por qué delito? ¿Atentado o algo eso?
Sí, los delitos es desorden público y atentado. Es decir, 4 de desorden público y 6 por atentado. Bueno, con una conjunta de 10.
De 10 años, imagínate. Entonces la situación de los presos del 11 de julio continúa bien complicada ahí en Camagüey y se aproxima el 15N.
Sí, así mismo, chico. Así mismo, hermano. Realmente es un abuso, Tomás, un abuso lo que la dictadura está haciendo con estos jóvenes. Tengamos presente que hay jóvenes de estos que están tienen una petición fiscal de 20 y 25 años de privación de libertad. Y realmente es un crimen lo que están haciendo con él, un crimen.
Jordan, finalmente quería hablar brevemente contigo, lo supimos también por la esposa, o sea, tú estás al tanto, desde el sábado Virgilio ya dejó la huelga. ¿Esto es una decisión unilateral? ¿No se logró un propósito? ¿Qué se sabe?
Sí, mira, tenemos que remontarnos muchas cosas, Tomás. Virgilio Mantilla Arango, recluido en la prisión provincial de Cerámica Roja, desistió en horas de la tarde del jueves 4 de noviembre abandonar la huelga de hambre que había iniciado el miércoles 20 de octubre del año en curso. Según lo expresado por Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Mantilla Arango, desistió de la protesta debido a su delicado estado de salud, ya que presenta múltiples padecimientos como son 2 hernias discales y problemas en la cervical, consecuencia esto último de las brutales golpizas de la cual él ha sido víctima. De esto hemos estado hablando, Tomás. Pero debemos de tener presente que Mantilla Arango ha permanecido algo más de 4 meses desde que fue injustamente condenado en celda de castigo tapiada, viviendo en condiciones infrahumanas, privado de sus pertenencias personales y sin asistencia médica. Sin embargo, Virgilio Mantilla Arango fue trasladado para el puesto médico de la mencionada prisión, donde permanecerá hospitalizado por varias semanas para estudiar las causas de dichos padecimientos. También debemos de recordar que Virgilio Mantilla Arango comenzó la protesta solicitando a la Fiscalía Provincial que revisaran su número de causa 223 del año 2021 y exigiendo asistencia médica especializada.
Cómo no. Gracias, Jordan. Un saludo, como siempre, en la distancia, desde allá, desde Sibanicú, Camagüey. Y vámonos ahora a pasar. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, allí en Cabañas Mariel, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Moisés, tema de prioridad. Estamos a una semana específicamente del 15N. Como tú sabes, ustedes mismos, pues... la organización que tú presides, pues la Corriente Martiana, ha intentado y le ha entregado documentación a las sedes diplomáticas en La Habana, llamando la atención sobre lo que pudiera ocurrir el próximo lunes. Precisamente hace escasas horas, Moisés, la plataforma Archipiélago, promotora de la marcha, apoyada por una gran parte de la sociedad civil cubana por el cambio, dirigió una carta abierta a la comunidad internacional en la que está pidiendo el acompañamiento el próximo 15 de noviembre, porque creen que, como mismo un lenguaje muy parecido a lo que tú solicitaste, podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra la manifestación pacífica. Y cito así, textualmente dice Archipiélago: queremos que ese día sea recordado por la concordia, el respeto, el civismo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la seguridad de los manifestantes, aseguró en la misiva Archipiélago, y agradecemos de antemano toda ayuda y apoyo que compartan los mismos objetivos de esta marcha cívica del pueblo cubano: el respeto a los derechos fundamentales, la lucha pacífica contra la violencia, la liberación de todos los presos políticos, dijeron los organizadores en la red social Facebook. Archipiélago también se dirigió, Moisés, a la ciudadanía y a los miembros de la Unión Europea para invitarlos a que estén pendientes de las calles de Cuba ese día, amparados en el artículo del diálogo político y de cooperación entre el régimen de la isla y el bloque continental. Por ahí no voy a seguir leyendo. También, por su parte, le pidieron a la Comisión de Apoyo, la Comisión de Apoyo del 15N también dio a conocer el envío de otra solicitud a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que reclama su atención y concurso para detener la represión contra la ciudadanía que pretende manifestarse ese día. Ahora bien, Moisés, todo esto está siendo plataforma, de ustedes en la corriente lo han hecho. Sin embargo, hoy lunes, en este espacio, ya tenemos, hay evidencias concretas desde hace varios días, de ya que empezó un ensayo, ¿no? Cortes de comunicación, cortes de acceso al Internet. Por ejemplo, en este mismo espacio hoy hemos tenido que cancelar cuatro o cinco invitados vinculados a la manifestación para el próximo lunes, porque ya tienen cortadas sus comunicaciones. Ya hay un operativo a través de chivatos, de viejitos retirados de las milicias, de las Fuerzas Armadas, que los tienen en casa de muchos, en la cercanía de las direcciones de los activistas, vigilando permanentemente. Moisés, ¿qué se puede hacer y ante qué realidad estamos?
Bueno, primero que todo, para nosotros es un motivo de gran alegría que estemos viendo que estos jóvenes que están fundamentalmente en este movimiento del 15 de noviembre, pues hayan dado este paso, que es algo que ha sido objetivo de la corriente martiana, que toda la sociedad civil, no la corriente, toda la sociedad civil utilice estos mecanismos de Naciones Unidas. Tengo entendido que fue a través del señor Tom Hayek, que es la persona que en la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas atiende Cuba. Nosotros históricamente a la persona que representa Cuba en estos momentos, a Tom Hayek, siempre le hacemos copia de todo lo que vamos a hacer en la dirección de promoción y defensa de los derechos humanos. Que ellos lo hayan hecho esta vez, para nosotros es un motivo de gran satisfacción. No somos de los que nos ponemos bravos porque otros hagan cosas que nosotros hemos hecho. No creemos en la necesidad de centrar en una persona o grupo las acciones cívicas que deben ser realizadas por la mayor cantidad de actores posibles. Esto, dentro de la lucha no violenta, es una de las formas de acción no violenta, el inundar, el dirigirse a las instituciones, tanto nacionales como internacionales, de forma masiva. lo que puede hacerse de forma independiente y no a través de recogidas de firmas de un solo punto de vista. Esto demuestra que esa diversidad que constituye la sociedad civil tiene unidad de objetivos, tiene unidad en este caso, está uniéndose en una estrategia y está haciendo coordinaciones. Lo mismo que Martin Luther King recomendaba que debían hacer las personas que en Estados Unidos luchaban por los derechos civiles en su momento, no el actuar ese cada uno por su lado, sino esto, definir bien unidad de objetivos que los compartimos con los que están pidiendo en el caso del 15 de noviembre, que se hagan acciones que tengan una estrategia que sea consensuada, que sea compartida y además que haya coordinación entre estos grupos, no que se cierre la vista y el oído a lo que otros hacen, sino que se atienda y que se actúe en equipo ante todo lo que de verdad responda a esos objetivos que perseguimos en común. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué esperamos que pase el 15? Bueno, nosotros tenemos temor de que ocurra el peor escenario y sea que, porque eso no hay forma de controlarla, que esas personas que están armando con palos, que ese es un hecho ya probado, que ese despliegue de tropas especiales contra un pueblo desarmado y pacífico, pues conlleve a acciones violentas por parte de los represores en primer lugar. Y nuestro gran temor en estos momentos es que el cubano sufrido, el cubano que va a lanzarse a pedir cambios a la calle, que va a pedir no violencia, que ya todo esto que se ha dicho, que se plantea como objetivo de la marcha, que esos cubanos sean víctimas de ataques por parte de algunos individuos aislados de estos y que entonces esto vaya a provocar que la ira se desborde en los que hasta entonces pretendían ser pacíficos y que vaya a haber una reacción violenta por parte de, como es natural en el ser humano, cuando ya empiece, y deben recordar los que están incitando a la violencia, que por mucha gente que ellos movilicen, siempre los que protesten van a estar en mayoría, que ellos no tienen fuerzas suficientes para lo largo y ancho del país, como parece que va a ser la cosa, se pueda enfrentar y controlar por superioridad numérica. Tienen superioridad en armas, pero una masa enardecida es capaz de desarmar a los soldados, es capaz de quitarle los palos a esta gente baja que viene y puede que entonces las víctimas sean por ambas partes. Y nosotros no deseamos víctimas de ninguna de las partes. Hay que ser racionales, hay que actuar en justicia, hay que tener humanidad. No se puede ser fratricida como lo está haciendo el presidente Díaz-Canel y toda la gente del gobierno para estar armando e incitando a la violencia. Eso es fratricidio, eso es crimen de lesa humanidad. Eso es provocar una guerra civil que nadie aquí desea. Por lo tanto, atiendan ellos que carean tanto que van a pegar el oído a la tierra, peguen el oído a la tierra y dejen, dejen esa postura, no voy a decir malas palabras, dejen esa postura y acaben de abrir los ojos a la realidad y acaben de moderarse y acaben de actuar como seres racionales. No está en su esencia, sabemos que son intransigentes, inmovilistas, represivos y mentirosos hasta lo último, lo han sido durante 62 años, pero ya parece que es la hora de decir basta, pongan un poquitico de racionalidad, están atentando, son tan irracionales, que están atentando contra sus propios intereses, porque una vez más repito aquí por las ondas de Radio Martí, que quienes tienen que perder aquí son ustedes, los represores. Nosotros no tenemos ya nada que perder, ya el pueblo cubano, la gente de a pie lo perdió todo. Nos queda solo la dignidad, el decoro y las ansias de libertad que nunca pueden ser apagadas en el hombre. Y eso es lo que se quiere manifestar. Sean racionales, no sean estúpidos, no se enfrenten con violencia. Razonen, sean racionales y vamos a buscarle otra solución que no sea la de la violencia. Con la violencia ustedes triunfaron, no triunfaron. Se encaramaron en el poder, pero señores, no son momentos de violencia. El mundo se mueve cada vez más a la solución pacífica de los conflictos. Ustedes como miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como miembros de Naciones Unidas, tienen que ser respetar el principio de Naciones Unidas de que se debe preferenciar las soluciones pacíficas de los conflictos. Son un bochorno estar en el Consejo de Derechos Humanos y estar buscando la solución a este conflicto por medio de la violencia. Están desnudándose ante la opinión internacional, ante los posibles inversores, ante las organizaciones que hasta ahora les han apoyado. Miren lo que les pasó con la Unión Europea. Acaben de abrir los ojos.
No, y perdóname un momentico, y lo que le pasó con el PSOE que está gobernando en España. Hay un editorial del diario El País la semana pasada que es tiempo de abrir los ojos sobre lo que está pasando en Cuba. Moisés, el régimen cubano ha perdido el apoyo hasta de la izquierda democrática, que fue muy tolerante con ellos por mucho tiempo.
Pero claro, nadie está para violencia. Todo el mundo tiene intereses, todo el mundo quiere hacer prevalecer sus intereses, pero los tiempos del salvajismo, en que el poder se tomaba con golpes de Estado aquí en Latinoamérica, todos esos tiempos han pasado. Ya la gente no acepta la violencia como método de solución de conflictos, pero además están negando lo que de palabra dicen, y eso la gente lo ve. No es el imperialismo, no es la CIA con un plan, no es la mafia de Miami, como le dicen ellos, no es nada de eso. Son ustedes los que están demostrando lo que es evidente ya. Son ustedes los que están violando el principio fundamental, fundacional de Naciones Unidas, de buscar la solución de los conflictos por vías pacíficas. Ahí lo están demostrando. Acaben de abrir los ojos, ajustense a las normas y procedimientos, busquen una alternativa. El diálogo pudiera ser una, que no están dispuestos, pero es una de las alternativas. Está la alternativa de dejar las manifestaciones, controlar el orden, evitar que haya desorden por parte de los manifestantes, que por parte de los manifestantes no los habrá, porque si dentro de los manifestantes alguien tiende a la violencia o a la falta de respeto, está violando los principios de la marcha y por lo tanto es un agente infiltrado o es un estúpido infiltrado, y no se les debe permitir. Vamos a resolver las cosas entre cubanos racionales, no entre cubanos de un bando apelando a la racionalidad y el otro al fanatismo estúpido que no conduce a nada.
Gracias. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabañas Mariel, para nuestro espacio, la promotor de la corriente martiana. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día, este lunes 8 de noviembre, aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio.
Corte va a resolver un tremendo caso.
La Tremenda Corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina,
aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín
presente.
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Ruecito con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿Qué qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!